República de Colombia, Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, a los 12 días del mes de septiembre del año 2025, la Legatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el artículo 373 del Código General del Proceso, en la acción de protección al consumidor que fue formulada en su oportunidad por el señor Jaime Heinz Romain Rialpe Villota en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. Acción identificada con número radicado 2024-024032 y número expediente 2024-2906. El proceso cursa bajo el trámite de verbal. Por ser un proceso de menor cuantía, la audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha de la convocada en la audiencia que antecede. Y se está llevando grabación de audio y video, que era parte integral del acta. La audiencia la dirige Tatiana Mancha Martínez, profesional de la delegatura, obviamente acreditada como consta en el plenario. Asimismo, se pone presente que la grabación de audio y video, que era parte integral del acta, tendrá las veces de documento público, por lo que se les advierte sobre el uso de sus datos personales. Es bueno el uso de la palabra para que se presenten con su nombre completo, número de cédula, ciudadanía, el accidente, la cámara, tal forma que se vislumbren ambas caras y también sean su tarjeta profesional. Y comenzamos con el apoderado del señor demandante, doctor Stewart.
Buenas tardes a la delegatura y a todos los asistentes. Mi nombre es Wilson Beltrán Vargas, identificado con cédula de ciudadanía número 86081088, portador de la tarjeta profesional 348608. El Consejo Superior de la Judicatura actuó como apoderado de la parte actora.
Gracias, doctor. Calidad ya acreditada en el plenario. Continuamos con quien funge como apoderada de la aseguradora, doctora García.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba Clemencia García Pinto, identificada con la cédula 52-26-7690 de la ciudad de Bogotá. Tarjeta profesional 121-198 del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias.
Gracias, doctora. Calidad también ya acreditada en el plenario. Y por último, con la apoderada de la entidad financiera, doctora Olga.
Gracias, su señoría. Buenas tardes. Les habla Olga Zoraida Quiñones Cañón, identificada con la cédula 51788162, la cual exhibo a la Cámara. Tarjeta profesional 140118, también la exhibo. Apoderada judicial del Banco BBVA. Gracias.
Gracias, doctora. Su calidad también ya acreditada previamente en el plenario. Bien, cumplido el receso decretado en la audiencia que antecede, procede el despacho a proferir la siguiente sentencia, teniendo en cuenta primero los siguientes antecedentes. El señor Jaime Heinz Román Rialpe Villota, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y Banco BBVA Colombia S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo, primero, declarar contractualmente responsable al Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. por el incumplimiento de los deberes de información, debida diligencia y profesionalismo al ofrecer la póliza de vida grupo que fungió como garantía del crédito de consumo número 0013-00015896-12843530 al señor Jaime Heinz Román Real Pevillota. Segundo, condenar al Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a pagar con destino al crédito número 0013-0158-96-12843530 de titularidad del señor Jaime Heinz Román Real Pevillota la suma de 75 millones de pesos y el excedente en caso de que lo hubiere deberá entregarlo al demandante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo. Tercero, condenar al Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a pagar la multa de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes a favor de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Cuarto, se condenen costas de agencias en derecho a las demandas. Enteradas de la acción instaurada en su contra, las convocadas a juicio se resistieron a las pretensiones del actor, para lo cual oportunamente formularon las excepciones de mérito que serán materia de estudio en la presente decisión. Conforme a todo lo anterior, el despacho se estará el contenido de las pruebas documentales que obran en el plenario, frente a las cuales no existe desconocimiento o debate dentro de los presupuestos procesales. Siguiente, procede a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Conforme con el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que suman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquiera relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción de protección al consumidor que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surgen entre consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que las partes no discuten la existencia del contrato de segura vía del grupo deudor en el que funge como garantía adicional del crédito identificado con el número terminado en 3530. Los contratos mencionados tienen regulación en los artículos 221 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, además del en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto Ley 663 de 1993, Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor, la Ley 1328 de 2009 y en lo que no está regulado por ella, la disposición lo dispuesto por la Ley 1480 de 2011 del Estatuto del Consumidor, lo anterior atendiendo el interés público que presenta la actividad financiera y aseguradora conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia. De igual forma, sin perder de vista que las mencionadas relaciones contractuales objeto de estudio emergen de un escenario de expresa protección constitucional basando tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad aseguradora de evidente interés público como lo establece el artículo 35. Y bien, bajo dicho marco de la ejecución de los contratos impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes y en especial a las vigiladas por esta superintendencia financiera determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negocial y ubicación en el contrato. En torno al estándar de la diligencia propia de las entidades vigiladas, la ejecución de la operación que les corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas que, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad aseguradora y financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo preestablecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando en el artículo 5 de la precitada ley un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Procede entonces la delegatura a pronunciarse respecto de si existe responsabilidad contractual por parte de BBVA de Seguros de Vida Colombia, sea en virtud del contrato de seguro de vida grupo deudor en el que funge como garantía adicional el crédito terminado en 3530 con ocasión del amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral dictaminada al demandante en octubre de 2023. Atendiendo que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro que debe estar al despacho a su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponde al asegurado demostrar ocurrencia y cuantía, así como para el caso de las aseguradoras, la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Conforme a lo anterior, se tiene que la aseguradora demandada objetó la afectación del contrato de seguro objeto de litigio en virtud de la reticencia en la información otorgada por el señor Jaime Heinz Romain Real Pevillota respecto de su condición en estado de salud al momento de suscribir la póliza en materia de la controversia, por lo que se procederá a revisar dicha causal excluyente de responsabilidad alegada por la aseguradora demandada, teniendo lo establecido en el último inciso del artículo 82 del Código General del Proceso, debiéndose así analizar lo previsto por el legislador en el artículo 158 del Código de Comercio, por lo que se procede entonces en este despacho a estudiar la excepción propuesta como nulidad relativa del contrato de seguro, reticencia e inexactitud. Conforme al anterior, cumple señalar que la declaración del estado del riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministra y en la cual se formulan preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habría otorgado dicha cobertura, teniendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme el artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, la póliza de vía grupo objeto de litigio se aportó al presente trámite las respectivas declaraciones de asegurabilidad cuyo propósito era establecer el estado del riesgo, en especial el de salud del demandante, conforme se evidencia en el mismo texto del escrito a través del cuestionario de salud, ya que este fue propiciado por la compañía de seguros hoy demandada, formulado al asegurado a través de la entidad tomadora Banco BBVA, y que aparece firmado por el asegurado y que fue aceptado por el mismo demandante. Además, no fue tachado de falso por la parte actora. Sobre este documento es importante tener en cuenta que el demandante mencionó que el mismo fue firmado cuando este se encontraba cuando recibió el documento en su domicilio para firmar dicho documento, lo tuvo en sus manos y lo firmó, así como también la colocación del crédito y la póliza correspondiente. Asimismo, también manifestó que dicho documento, solicitud de seguro, lo firmó en blanco. Sobre el punto, el Tribunal de Bogotá, al resolver la apelación presentada ante la decisión preferida en el expediente 2016-0641 de esta delegatura, la sentencia preferida el 12 de septiembre de 2017 de la magistrada Hilda González Neira dispuso la falta de diligenciamiento directa no constituye o le resta validez a la declaración de asegurabilidad, pues como bien lo ha sostenido la doctrina, tal situación en nada cambia la responsabilidad en que en caso de incumplimiento del deber se analiza. El de declarar sinceramente el estado del riesgo, también es cierto que quien firma la solicitud es el asegurado, de donde se asume que está en un todo de acuerdo con lo consignado en él. Precisado lo anterior, encuentra la legislatura que la información consultada y la declaración de asegurabilidad objetivo del litigio, del contrato de seguro objeto de litigio, contenía elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo y que en consecuencia consideraba determinantes para la formación del contrato de seguro. En las pólizas vía grupo deudor que garantiza el crédito objeto de litigio se preguntó lo siguiente: ¿se ha sometido alguna intervención quirúrgica? La respuesta señalada con un guión en la casilla no. ¿Sufre alguna incapacidad física o mental? No. ¿Ha sido sometido a tratamiento antialcohólico por drogadicción? No. De las preguntas que están en el formulario, la delegatura resalta: ¿ha sufrido de bocio, diabetes o enfermedades del sistema endocrino? Y se marcó en la casilla no. En tal sentido, consultada la historia clínica aportada por la aseguradora demandada, documento que no fue debatido por las partes y en consonancia con el dictamen pericial aportado por la aseguradora, emerge de las mismas que el demandante desde el año 2017 fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, hecho que la misma parte confiesa en su interrogatorio de parte. Por consiguiente, el señor Jaime Gis Rialpe Villota, desde el año 2017 padecía diabetes. En el cuestionario de salud presentado a la aseguradora, la declaración de asegurabilidad del seguro de vida grupo objeto de litigio se inscribió que no, el cual fue formulado por la entidad tomadora a través de su asesor Banco BBVA. En tal caso se debió responder de manera positiva en el recuadro de bocio, diabetes o enfermedades del sistema endocrino, además recuadro relacionado con dolores en el pecho, tensión arterial, infarto o cualquier enfermedad del corazón. Y en este punto conviene recordar que si los diagnósticos son del año 2017, el diligenciamiento de dicho documento se dio en el año 2018, fecha en la que año en el que se desembolsó el crédito objeto del litigio y también objeto de la póliza o contrato de seguro. Y en este punto conviene recordar que el artículo 58 del Código de Comercio consagra la sanción por inexactitud o de reticencia, establece no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo, sino también que la reticencia o la inexactitud sobre los hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador le hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas producen la nulidad relativa del contrato de seguro. En estas condiciones se encuentra la delegatura acreditada la existencia de una reticencia en la información en relación con la póliza de vía grupo deudor, materia de la controversia. Lo anterior recordando que no es necesario el nexo de causalidad entre los padecimientos no declarados y la causa del siniestro. Ahora bien, este despacho debe insistir que no toda omisión o inexactitud conlleva a la nulidad del contrato a la que hace referencia el artículo 1058 del Código de Comercio, solo teniendo en cuenta de dicho efecto, recae sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador le hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, condición que impone una carga probatoria a la entidad aseguradora que pretenda el citado efecto respectivo de una relación aseguraticia, máxime cuando el efecto de la misma, de conformidad con el artículo 59 de la misma codificación, conlleva a que la compañía de seguros tenga el derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena. Y ciertamente, como la aseguradora demandada adujo que de haber conocido las condiciones de salud del señor Jaime Heinz Román Real Pevillota, se hubiera retraído de asumir el riesgo respecto de incapacidad total y permanente o asumirlo en condiciones más onerosas respecto del amparo básico de vida, conviene revisar lo acreditado por dicha entidad a fin de determinar si en efecto en el presente proceso se logra acreditar el proceder contractual de la compañía aseguradora, si hubiese sido diferente al que tuvo en el marco de los dos contratos del contrato de seguro que sirve de base de esta acción. Sobre el particular, tenemos que la aseguradora demandada allegó con la contestación de la demanda y el dictamen médico emitido por el perito Gabriel Duque las políticas para la contratación de seguro de vías vinculados a crédito, en el cual se dispone lo siguiente: reticencia, se refiere al hecho de no declarar el real estado de salud del asegurado. El asegurado tiene la obligación y el deber de informar cabalmente al asegurador sobre todas las circunstancias que permiten evaluar precisamente los riesgos. Cuando un cliente no declara sinceramente su estado de salud, se sanciona con nulidad del seguro, aun cuando haya mediado buena fe de parte del estipulante. Consecuencias de la reticencia. La reticencia es la omisión o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que no se hayan declarado en el contrato y por lo tanto no se acuerdan condiciones más onerosas producto de esta extraprima. La reticencia produce la nulidad relativa del seguro, con lo cual se pierde totalmente la cobertura. Si la inexactitud o la reticencia provienen de un error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero la aseguradora solo estará obligada, en caso del siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente a la tarifa o la prima estipulada en el contrato presente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. Si la reticencia o la inexactitud provienen del asegurado, el cliente perderá las coberturas y, en caso de siniestro, las reclamaciones serán objetadas, generando demandas hacia el banco y la compañía aseguradora. Por esto es que el ejecutivo de la red comercial y o fuerza de ventas debe ser muy claro y recomendar al cliente que las preguntas sean contestadas con completa honestidad. Además de lo anterior, el perito Gabriel Duque, mediante el dictamen, indicó que el asegurado no mencionó ciertos padecimientos que eran relevantes para la contratación por parte de la aseguradora demandada, entre los cuales se encuentran la diabetes y la hipertensión, diagnósticos previos al inicio del contrato de seguro en el año 2018. Sobre este punto se llegó un dictamen basado en las políticas de la entidad aseguradora, unas tablas de experiencia de la compañía donde se refleja que las pólizas suscritas para el año 2018, el mismo año de la suscripción de la póliza objeto de litigio, en las causales se declaró por parte de los asegurados los padecimientos de diabetes e hipertensión, no se otorgó el amparo de ITP. Conforme lo anterior, se concluyó en el dictamen que, de acuerdo a lo evidenciado anteriormente y según la revisión de la documentación anexa, se puede afirmar lo siguiente: desde el punto de vista médico y según todo lo descrito anteriormente, el señor Jaime Heinz Rialpe Villota no menciona los antecedentes de salud al momento de iniciar la declaración de asegurabilidad, no fue exacta en la información suministrada y no informó diagnósticos y síntomas relevantes para la toma de una decisión de asumir el riesgo de acuerdo con las políticas de suscripción y dado que no declaró ninguna patología, la compañía no lo remitió a exámenes médicos, procedió a calificar el riesgo como estándar en caso del señor Romain Rialpe Villota hubiese declarado estos antecedentes como hipertensión arterial o insulo o más DM no insulo dependiente más lipidemia más SAOS, la aseguradora BBVA Seguros hubiese requerido la realización de exámenes o la solicitud de la historia clínica para la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas mostradas, hubiese calificado como extra prima el 200% para el amparo de vida y no se habría otorgado el amparo de ITP. En mi experiencia como médico calificador, al encontrar la existencia de estos antecedentes ya diagnosticados con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro, se hubiera considerado como extra prima el 200% para vida y no se otorga el amparo o anexo de ITP. En este orden, la valoración de los elementos de juicio recaudados en el presente asunto se impone la aplicación del efecto previsto en el artículo 58 del Código de Comercio, pues la aseguradora logró acreditar que el asegurado fue reticente de contera que se figura en los presupuestos para declarar fundada la excepción denominada como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud. Por consiguiente, se niegan las pretensiones de la demanda respecto de la aseguradora. En consecuencia, ante la prosperidad del medio de defensa estudiado por la delegatura, se releva estudio de las demás excepciones de mérito formuladas por la aseguradora convocada a juicio a voces de lo dispuesto en el artículo 82 del Código General del Proceso. Ahora bien, teniendo en cuenta que la prosperidad de la lamentada excepción no da lugar per se a enervar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, por lo que la delegatura centrará su análisis en la procedencia del reconocimiento pretendido respecto del Banco BBVA Colombia S.A. De las documentales que reposan en el plenario, se tiene que el tomador del contrato de seguros Banco BBVA, teniendo además la calidad de beneficiario oneroso, razón por la cual la entidad financiera hace parte del contrato de seguro debatido. Además, no se discute por las partes que la parte demandante se vinculó como asegurado a las pólizas vía grupo objeto de litigio a través del tomador Banco BBVA Colombia. Por lo que, pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente al demandante, no fueren contratos de crédito, como fueren el contrato de crédito y el contrato de seguro, no puede desconocerse que, de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca de la ausencia de información del seguro desde el momento de su adhesión y el diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad, se debe analizar el cumplimiento o no de la entidad financiera acerca de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor, dentro de los cuales se presentan las relacionadas con la debida diligencia e información, las cuales deben atenderse en todo el proceso de la relación contractual, desde el ofrecimiento del mismo del producto al tenor de lo dispuesto en el título primero de la Ley 1328 de 2009. Asimismo, bajo este contexto resulta evidente que estamos en presencia de lo que se la doctrina denomina contratos coligados, ya que para la suscripción del mutuo las entidades financieras exigen a los deudores contratar un seguro de vida que ampare a este la muerte y la incapacidad total y permanente, tal y como lo mencionó en segunda instancia el Tribunal del Distrito Superior de Bogotá, Sala Civil, en decisión del 24 de noviembre de 2022, al desatar una apelación de sentencia en el proceso 2021-23-96-77, el cual fue surtido en primera instancia por esta delegatura. Sobre el punto, de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, mediante sentencia SC 18476 del 15 de noviembre de 2017, mencionó: en casos de uniones de contratos, las obligaciones de los intervinientes, por lo tanto, no se en los casos de uniones de contratos, las obligaciones de los intervinientes, por lo tanto, no se reducen a las prestaciones propias de cada uno de los coligados. Su actuación debe ir más allá, en tanto como ya se reseñó, en la obtención del fin último no depende del cumplimiento de las mismas consideradas separadamente. El laborío de los interesados debe dirigirse también a lograr el engranaje de todas las convenciones aunadas, esto es, a la conformación y funcionamiento de un sistema en el que ellas actúen como un todo. En este orden de ideas, con el fin de resolver la controversia, se debe analizar los dos contratos celebrados en oportunidad, siendo estos el contrato de mutuo, donde la entidad financiera es parte en calidad mutuante, y el contrato de seguro, en el cual funge como seguridad adicional o garantía del crédito, relaciones estas de las cuales devienen obligaciones de las entidades demandadas, estando dentro de las mismas las contenidas en el título primero de la Ley 1328-2009, el cual, al estar vigente para la fecha de celebración del contrato, están incorporadas en los mismos. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 153-887, de esta forma, aunque se esté ante dos contratos diferentes con entidades vigiladas, con objeto social autorizado diferente, como fuera el caso del mutuo y el del seguro, lo cierto es que tanto una como la otra resultan aplicables los deberes consignados en el Estatuto del Consumidor, dentro de los cuales se presentan las relacionadas con la debida diligencia e información, las cuales deben atenderse en todo proceso de la relación contractual desde el ofrecimiento del producto. Conforme a lo anterior, la delegatura no encuentra aprobada la excepción denominada por la entidad financiera como responsabilidad de la aseguradora en deberes de información. Aclarado lo anterior, deberá entonces la delegatura proceder a analizar si el proceso de ofrecimiento del seguro y su otorgamiento se podría derivar en la responsabilidad de la entidad financiera en la adquisición del contrato de seguro, máxime si se tiene de presente que los deberes consagrados en la Ley 1328-2009, el cual, al estar vigente para la fecha de celebración del contrato, se encuentran incorporados en los mismos, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 157 de 1887. De conformidad con lo anterior, en el presente caso no puede soslayarse que la póliza en materia de esta acción fue ofrecida y comercializada por las fuerzas de ventas del banco en el que el seguro de vida grupo deudor se contrató, con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la entidad financiera para el otorgamiento de la obligación del crédito que le fue otorgado al señor Jaime Hines Román Rialpe Villota, que la contratación de aquel seguro fue el resultado de un proceso en su oportunidad, que en su oportunidad adelantara BBVA Colombia S.A. con el fin de amparar sus deudores, siendo el fundamento de que figura como tomador el seguro dado el interés que poseen de conformidad con el artículo tercero de conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio, y que la inconformidad base de la reclamación deviene de los efectos perseguidos por la aseguradora por el actuar del asegurado al momento de informar el estado de riesgo, por lo cual se debe proceder al análisis del contrato de mutuo al que devienen obligaciones para la entidad financiera como fueran las contenidas en el título primero de la Ley 1328-2009, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en el cual se encuentran relacionadas con la debida diligencia e información, las cuales deben entenderse en todo proceso de la relación contractual desde el ofrecimiento mismo del producto. En consecuencia, ha de recordarse que las entidades financieras como la que fue convocada a este juicio están obligadas a cumplir con los deberes de información y debida diligencia para garantizar al consumidor una oportuna y completa comprensión y toma de decisiones informadas al tenor de lo previsto en la Constitución. En su artículo 78, que estatuyó, la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Esto en concordancia con lo previsto en el artículo 5 de los literales A y D del régimen de protección al consumidor, Ley 1328, que indica que son deberes a cargo de las entidades vigiladas por parte de la superintendencia, de tener a disposición de los clientes información transparente, clara y veraz, oportuna y verificable de las características propias de los productos financieros ofrecidos. El artículo 7 del literal B y C y bien también hacen referencia a dichas obligaciones que están a cargo de las entidades financieras, como lo establece el literal B, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas, pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. C, suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos, en concordancia con los artículos 37 y 39 del Estatuto del Consumidor, que disponen. El artículo 37, condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión. Los contratos negociales generales y de los de contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: haber informado suficiente anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales en los contratos se utilizará el idioma castellano. Segundo, condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Artículo 39. Constancia de la operación de aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor o proveedor está obligado a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 siguientes días a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente de las condiciones generales del contrato nacional. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se deberá cumplir con lo previsto en el artículo. Lo que también se requiere para las entidades vigiladas por esta superintendencia, según prevé la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, en su parte 1, instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, competencia y protección del consumidor financiero, capítulo 1, acceso a la información del consumidor financiero. 1.1.2, protección a la libre concurrencia de oferentes para la contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores. 1.3.2.4, deben de información y manuales de procedimiento de las entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven a la necesidad legal o contractual de contar con seguridades adicionales constituidas por seguros, deben disponer lo contrario, lo necesario en materia de la transparencia en sus operaciones para que sus deudores asegurados puedan ejercer eficazmente la libertad que les otorga la ley y que corresponde proteger por esta superintendencia. Así, para la debida ilustración del deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo de las pólizas que presente. En el mismo sentido, cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrar información sobre los requisitos y procedimientos para el perfeccionamiento o de su inclusión. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y que permanezcan a disposición de esta superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada. En armonía con lo expuesto y acreditada en el presente caso la existencia del contrato de mutuo del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, encuentra la delegatura que la parte demandante soporta la existencia del incumplimiento de las condiciones en que fue suscrita la declaración de asegurabilidad y la póliza en materia de controversia, especialmente el momento del diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad. En este orden se advierte nuevamente que BBVA Colombia S.A. fungió como tomador de la póliza de objeto de controversia y fue a través de esta que se comercializó el producto aseguraticio. En consecuencia, le correspondía al citado banco como parte del contrato de seguro y profesional de la actividad financiera cumplir con los deberes de información y debida diligencia exigibles durante todos los momentos de su relación contractual a través de su labor comercial y profesional de la actividad de cara primero a la declaración de asegurabilidad, a la declaración del estado del riesgo y sanciones por inexactitud, y segundo, al mantenimiento del estado del riesgo y notificación de cambios. Tercero, el pago de la prima a la luz de lo previsto en los artículos 1058, 1060 y 1066 del Código de Comercio, respectivamente, lo que por demás debe desarrollarse en la relación de consumo en armonía con lo dispuesto en el artículo 1039 del Código del mismo Código, según el cual el seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable. En tal caso, el tomador incumbe las obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada. No obstante, el asegurado corresponde a aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo. A propósito de la verificación del cumplimiento de los deberes, la entidad financiera, en el presente caso de la valoración de las pruebas recaudadas, se tiene que, en el interrogatorio de parte, la actora, el señor demandante, manifestó que la declaración de asegurabilidad no fue diligenciada por él, toda vez que recibió el documento para firmarlo en blanco por instrucción de su asesor y devolverlo firmado a través de correo certificado como se envió, como se allegó por parte del asesor. Además, que esta fue firmada en blanco y el asesor colocó en el crédito y posteriormente en la declaración de segurabilidad, las líneas o el diligenciamiento de la información de la misma. En esta estación fue corroborada, esta situación fue corroborada por el testigo Edwin Bernal, asesor que colocó la póliza, quien si bien mencionaba, no recordaba con exactitud los detalles de la colocación del crédito, toda vez que fue en el año 2018, sí recordaba que se le habían remitido los documentos al señor demandante, asimismo, que una vez remitidos los documentos por el señor demandante y suscritos al avisorar que la declaración de segurabilidad no estaba diligenciada, lo llamó para hacerle preguntas y él directamente diligenciar la declaración de segurabilidad. Entonces, acreditado el documento, solicitud, certificado individual de seguro, pues, debía grupo de deudores, no fue diligenciado por el asegurado. Además, en este fue firmado en blanco. Se advierte que ya desde ya un incumplimiento de las mismas directrices establecidas por las demandadas para el desarrollo de todo el proceso de ofrecimiento y suscripción de la póliza de vida de grupo de deudores, que es materia de la presente acción anterior, porque en el documento denominado Políticas para la contratación del seguro créditos vigente para mayo del 2018, ha llegado por BBVA Colombia, se estableció como parte del procedimiento 6.2, calidad en la venta del seguro. Con el fin de evitar la reticencia en los contratos de seguro, el cliente será quien diligencie correcta y verazmente cada una de las preguntas en el formato anexo 3, solicitud certificado de seguro vía grupo de deudores. Por otra parte, en el mismo documento se estableció como parte del procedimiento que el original de la póliza debía ser entregado al asegurado y que la copia de la misma, conjuntamente con la declaración de asegurabilidad, debían incorporarse en un folder del cliente, tal y como se puede corroborar con la información contenida en los numerales 11 y 12 de dicho documento, de los cuales se observa lo siguiente. 11. Papelería. Los formatos prediseñados de acuerdo al portafolio de productos y servicios para la formalización de las pólizas de deudores serán emitidos automáticamente a través del sistema. El original será entregado al cliente. Una copia deberá enviarse a custodia y otra se envía a BBVA Seguros. Dichos envíos deben realizarse por correo interno. BBVA Seguros, carrera 15, número 9565, Bogotá, piso sexto, teléfono 219-1100. Asimismo, se resalta en el numeral 12 para la contratación en el sistema 12.1, simulación del seguro. La oficina realiza la gestión de venta del seguro informando al cliente las condiciones del producto, teniendo en cuenta las características del mismo. El funcionario puede reforzar el proceso de venta del seguro utilizando la opción de simulación de póliza habilitada en el sistema, ingresando los datos correspondientes y realizando la impresión de las condiciones finales si el cliente se decide a tomarla. Del numeral 12.2, formalización del seguro, se resalta. Diligenciar la declaración de salud. Es indispensable solicitar al cliente la firma de la misma con el fin de que ésta se envíe a la compañía aseguradora. La copia debe depositarse junto con la copia de la póliza en el folder del cliente. Asimismo, se indica, importante, es obligatoria la firma solicitud certificado de vida del grupo de deudores con la compañía contratada por BBVA, independientemente de la cual sea la aseguradora elegida por el beneficiario del crédito, al igual que las renovaciones de las pólizas tomadas con aseguradoras diferentes. Del material probatorio obrante en el expediente, se tiene que el asesor Edwin Bernal mencionó en su testimonio que por temas particulares de la contratación del crédito objeto de litigio, el cliente se encontraba en situación de campo fuera de la ciudad y se procedió a enviar la documentación en físico al lugar donde se encontraba para que éste le firmara la declaración de asegurabilidad y luego lo volviera a remitir al asesor para su diligenciamiento. Ahora bien, con respecto a cómo se diligenció la declaración, el asesor en su testimonio mencionó que al recibir la declaración firmada procedió a diligenciar la misma con el demandante vía telefónica, llamada de la cual no guardó grabación. En virtud de las políticas para la contratación y suscripción de la póliza de vida del grupo de deudores mencionadas anteriormente, se tiene que el procedimiento efectuado por el señor Edwin Bernal no cumplió con lo requerido. Por el contrario, en su declaración, su exposición no da la certeza de cómo se diligenció la declaración de asegurabilidad. Si lo expuesto en la declaración de asegurabilidad corresponde a lo realmente manifestado por el señor Jaime Heinz Román Real Bevillota, quien en interrogatorio en parte manifestó que le informó al asesor que padecía de diabetes. Sumado a lo anterior, no existe grabación de dicha llamada en la que se le consultó el estado del riesgo al señor Romain Real Bevillota. Sobre el punto, resulta significativo traer a colación lo manifestado por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, proceso 11001319-9900-3201-903955-01, que dice: en estas condiciones la sala concluye que, según las pruebas recaudadas, el señor Vargas, aunque suscribió las declaraciones de asegurabilidad, no fue la persona que respondió las preguntas incorporadas en el cuestionario respectivo, pues lo hicieron los empleados del banco que le prestaban asesoría, sin que hubiera demostrado que él consintió en esa forma ese proceder, y que en adición a las respuestas fueron suministradas por él. No se olvide que los testimonios tienen limitada suficiencia y que la falta del principio de prueba por escrito sobre hechos que constituye indicio grave de existencia de los respectos actos, artículo 225 del Código General del Proceso. Pero si alguna duda existe, la Ley del Consumidor, como se anticipó, exige que se resuelva en favor del señor Vargas, razón por la cual la solución de este caso no puede darse bajo el supuesto de haberse hecho la declaración de asegurabilidad con sujeción a un condicionamiento determinado, sino que debe aplicarse el inciso 2 del artículo 58 de comercio, en el que se precisa que, si no hubo preguntas, debe probarse que el tomador encubrió con culpa los hechos y en general las patologías ya mencionadas, y que ellos además implicaban la agravación objetiva del estado del riesgo, lo que tampoco se probó por la aseguradora en franco incumplimiento de la carga interpuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso. Una cosa más, no se discute que los consumidores tienen un deber de protección de sus intereses, pero también es claro que, según el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009, su no ejercicio no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas, ni las exime de las obligaciones que tienen respecto de aquellos. Por tanto, este argumento no le sirve de estribo a la aseguradora demandada para lograr la revocatoria del fallo que apeló. En consecuencia, el proceder del asesor de la entidad financiera en el ofrecimiento y suscripción de la póliza, que es materia de este proceso, no solo contravino las propias instrucciones dadas por BBVA Colombia S.A., sino que faltó al deber de diligencia que se exige para garantizar que la información sea suficiente, clara, completa, y de cara al producto ofrecido al consumidor financiero permite tener acreditados los elementos de la responsabilidad civil contractual, tales como un contrato válidamente celebrado, un incumplimiento del mismo al de vulnerar los deberes de información inmersos en los contratos de mutuo y de seguro, un daño que consiste en la no afectación de la póliza vía grupo deudor, materia de la controversia en virtud de lo de indebido, al indebido diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad, ya que la parte demandante manifiesta en su escrito de demanda que le mencionó a su asesor el verdadero estado de salud, informando así la diabetes que padecía, y la aseguradora demandada objetó la reclamación con base en el estado de salud del demandante al momento de suscripción de la póliza. De conformidad con lo mencionado anteriormente, se tiene que la declaración de asegurabilidad de la póliza objeto de litigio no demostró que la información allí plasmada fuese otorgada por el demandante, conllevando así a la nulidad declarada por la aseguradora demandada tenga origen indebido en el indebido diligenciamiento de la solicitud de seguro, teniendo así probado el elemento del nexo causal. En consecuencia, tal y como lo mencionó el tribunal en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil el 24 de noviembre de 2022 con relación al proceso 2021-2396-77. Así las cosas, aunque el banco no funja como asegurador, las vicisitudes atrás reseñadas sobre el incumplimiento del deber contractual y legal de la información al haber sido encargado de la colocación del seguro, sin duda permiten colegir que aquel recae en una responsabilidad contractual por hacer parte del ya mencionado coligamento negocial, sin que pueda escindirse su actuación de lo finalmente acontecido con la aseguradora. Recuérdese además que dicha persona jurídica Se le imponían deberes convencionales y legales especiales dada su condición de profesional en la intermediación financiera y en la naturaleza de su actividad, condiciones estas que determinan una mayor estrictez en la evaluación de su desatención, por lo que da lugar a la improsperidad de las excepciones de no, propuestas por Banco BBVA como ausencia de nexo de causalidad indispensable para la viabilidad de la acción incoada, desatención de las obligaciones por el consumidor financiero, inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente al Banco BBVA, responsabilidad de la aseguradora de los deberes de información, aplicación a favor del banco del importe de la póliza, Banco BBVA es beneficiario del seguro y es la víctima eventual del pago e improcedencia de la devolución de los dineros formulados por la entidad financiera convocada a este trámite. Por lo anterior, la delegatura a título de perjuicio en uso de sus facultades extra y ultra petita de fallar de la forma más justa prevista en el numeral 9 del artículo 58 de la ley 1480-2011 condenará a BBVA Colombia a pagar el equivalente al valor asegurado que según la certificación allegada por la aseguradora ha derivado 78 asciende a 75 millones de pesos, valor que será abonado al crédito identificado con el número terminado en 3530. Si existen remanentes, esos deberán ser pagados a favor del demandante. Dicho análisis no varía en virtud de la excepción prevista presentada por el Banco BBVA, desatención de obligaciones, de las obligaciones por el consumidor, ya que en, según el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328-2009 establece el no ejercicio de las prácticas de protección propias por parte del consumidor financiero no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en el presente ley respecto a los consumidores financieros. Con respecto a la pretensión relacionada con condenar al Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida Colombia a pagar la multa de hasta 150 salarios mínimos mensuales a favor de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo décimo del artículo 58, en el numeral décimo del artículo 58 de la ley 1480-2011, encuentra la delegatura que no se encuentran los presupuestos esgrimidos en la normatividad mencionada para imponer dicha sanción a las entidades demandadas. Finalmente, esta delegatura condenará en costas a BBVA Colombia a favor del señor demandante por la suma de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar aprobada la excepción denominada BBVA Seguros de Vida Colombia, sea como nulidad relativa. Nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar no probadas las excepciones de ausencia de nexo de causalidad indispensable para la viabilidad de la acción incoada, desatención de las obligaciones del consumidor financiero, inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA, responsabilidad del asegurador en deberes de información, aplicación a favor del banco del importe de la póliza, Banco BBVA es beneficiario del seguro y es la víctima eventual del pago, e improcedencia de las devoluciones de dineros propuestas por BBVA Colombia. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Colombia S.A. por incumplir los deberes de información, debida diligencia y profesionalismo al ofrecer la póliza Vida Grupo que fungió como garantía del crédito de consumo número 00130015819612843530 al señor Jaime Heinz Román Trial Bellota, en el cual fungió como tomador y beneficiario oneroso de la entidad financiera. Cuarto, condenar a BBVA Colombia S.A. para que en el término de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión pague a título de indemnización la suma de 75 millones de pesos, monto que deberá pagarse a favor del crédito identificado con el número terminado en 3530 en el que el señor Jaime Heinz Román Real Pevillota funge como deudor. Si existiesen remanentes, deberá pagarlos a favor del demandante. Quinto, negar las pretensiones de la demanda. Sexto, condenar en costas a BBVA Colombia en favor de la parte demandante por 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En firme esta decisión, por Secretaría Chile, es el expediente de decisión que notificó en estrados.